I'm turning today to Paul's letter, to the first letter to the Corinthians, chapter 1 and verse 21.
Ahora leeré de la carta de Pablo, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1 y versículo 21. Primera de Corintios, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y en esta noche, perdón, en esta mañana, el título del mensaje es El derrocamiento de la sociedad por Dios. En estas semanas hemos visto estos estudios acerca de la iglesia de Corinto. Una buena iglesia, sin duda, por todas las recomendaciones que el apóstol Pablo les extiende a ellos. No tan mal como algunos dicen. No era una iglesia que estuviera muy mal, como algunos dicen. Era una iglesia buena en su mayoría, porque la mayoría no estaba mal a la hora de explicar la resurrección, a la hora de hablar acerca del pecador entre la iglesia de Corinto. Quizá algunos se dividían entre grupos, pero en su mayoría era una buena iglesia y una iglesia sincera. Y sí, tenía sus problemas. Tenía cosas que se tenían que corregir. Y sí fueron corregidas, sin duda, mientras pasó el tiempo. Pero no era una iglesia tan mala como usualmente se dice. Y nos habla a nosotros. Una iglesia que busca del Señor. Pero como todas las iglesias, necesitamos reformación y restauración. Nos habla a nosotros. Por supuesto, si el predicador va demasiado lejos en los errores de la iglesia de Corinto para que se entienda que es una iglesia carnal, no tiene más que decir. Para la iglesia ordinaria, la iglesia de hoy, pero es una buena iglesia entonces, Corinto, con gran sinceridad, con gente salvada, pero con problemas. Y vamos a ver uno de los grandes problemas, quizá la principal razón o la única, es este espíritu de grupos, como formación de clanes. Y se percibía la necesidad, de alguna, porque quizá era para impresionar a su comunidad. No hay que olvidar que Corinto estaba en Grecia y estaba orgullosa esta ciudad del conocimiento griego y quería influir a la comunidad. Y en esa cultura griega querían dar una buena impresión ante la comunidad y quizá algunos concluyeron que lo que necesitaban más eran predicadores con una personalidad muy prominente y gran poder y poder. Y esa era la proclividad. Y decir, oh, yo soy de Pablo, o yo soy de este otro, pero Pablo no es el gran predicador. Y él sí, claro, no lo era. No era el gran orador, para nada. Y otros decían, bueno, yo voy por Apolo. Quizá Apolo les impresionará, es lo que decían las personas en Corinto. Apolo fue el que comprobó que Jesucristo era el Cristo, por decir algunos ejemplos. Por el poder de su razonamiento, decían algunos, y les decían, este es el que vamos a seguir. Y otros decían, no, yo sigo a Pedro porque él fue un testigo presencial. Así que Pedro tiene más influencia en las mentes de las personas. Y era toda esta necesidad de alcanzar algo para impresionar a las personas. Y todo este capítulo de Corintios es para corregir esto. Y Pablo dice, no necesitan eso. No tienen que pensar en esto. No tienen que aspirar a ello. Porque si producen todas estas personalidades prominentes, todos estos oradores, y son carismáticos o se enfocan mucho en estos dones carismáticos, entonces robas del poder de la cruz de Cristo y de la palabra y de la oración. Así que robas el derecho exclusivo del Evangelio para traer a los corazones y para que rinda a las personas. Cristo ha invertido todo el poder, es lo que dice el apóstol Pablo, y ha llamado a los humildes para impresionar, para avergonzar a los sabios. ¿Cómo es que esto ocurre? Puedes decir, bueno, ocurre. Y porque sí ocurre y funciona, y por ello entonces sabemos que Dios es Dios. Así que si hay una congregación aplaudiéndole a un predicador, eso es carnal, es lo que dice el apóstol Pablo. Eso es robarle a la gloria de Cristo. En cuanto ves a alguien, a un predicador, que tiene grandes dones en apologética y que tanto que trae admiración por el poder de su razonamiento y su superioridad moral, y entonces también habla de la superioridad intelectual del Evangelio, etc. En cuanto eso ocurre, tú robas del poder de la cruz de Cristo. Se te olvida que Dios ha invertido el poder y este orden que Dios ha puesto para que la gloria sea solamente de Él. En cuanto dices, te dices a ti mismo, necesitamos algo más que la predicación, necesitamos drama, teatro, necesitamos películas cristianas, películas evangelísticas, que muevan las emociones de las personas, necesitamos alguna película con algún drama, que están allí con una tragedia, y entonces viene el Evangelio, y cómo cambiaron, y todo el mundo es feliz para siempre. Bueno, eso es como las telenovelas, para afectar las emociones. Y no, no es así. Dios se ofenderá porque el poder del Evangelio es lo que prima. De esto trata este capítulo. Pero algunos que creen en la Biblia no lo entienden. No lo entienden así. Y leen 1 Corintios muy rápido. Y entonces quieren las personalidades prominentes que puedan admirar. Y algunas personas me han dicho, y quizá te lo han dicho a ti también, dicen, oh, si alguien famoso, realmente famoso, pudiera ser convertido, ¿qué gran diferencia haría? ¿Eso influiría a la sociedad? Al tener personas que tiene grandes nombres y que sean convertidos. Y no ocurriría, porque Dios escoge a los ordinarios, a los humildes, para avergonzar a los sabios. Así que no es como el mundo piensa que funciona. Y olvidamos a veces 1 Corintios 1. El honor, el poder y la gloria es de la cruz de Cristo. Así que este es el pasaje en el que estamos enfocándonos hoy. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Qué significa esto? En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Bueno, podrías pensar, y podrías estar en lo correcto, que esto significa que el mundo, por su propia inteligencia, sus propias investigaciones no podrán encontrar a Dios, y nunca lo han hecho, nunca lo ha hecho. Pero la sabiduría de Dios se refiere más bien a esto. Aquí estamos nosotros. El mundo es un mundo creado. Es algo que creó Dios con sus manos. No podemos hablar mucho acerca de esto. Es algo maravilloso e incluye tantas cosas, tantos sistemas, tanto detalle microscópico en su funcionamiento. Y entre más los científicos estudian, tienen que ir todavía más allá para explicar las partículas que forman este mundo y la vida, y está más allá de nuestras capacidades. Este es un mundo diseñado, creado. Sí, pero el efecto que esto debería tener en los seres humanos es para ver las estrellas y ver el paisaje, y entonces nos deberíamos maravillar. Y entonces nosotros nos diéramos cuenta de que existe un Dios todopoderoso y que Él hizo estas cosas, que Él es nuestro creador, que Él está allí. Pero al pensar o al reflexionar o al ver y observar, el hombre no lo ve, no ve esto. Vemos naturaleza. Ves la televisión. Ves los programas acerca del origen de la vida. Y dicen, la naturaleza hizo esto, la naturaleza hizo esto otro. ¿Qué es eso? No es Dios. Algún día lo podremos explicar, dicen. Son cosas misteriosas que tienen alguna explicación racional. No ven a Dios. No estoy impresionado, dicen. No veo el diseño. No veo la obra de la mano de Dios. Por la sabiduría de Dios, el hombre, por sabiduría, por su propia sabiduría, por su observación, por sus propias investigaciones, no conoció a Dios. Por la caída, por su pecado, por su desobediencia. Así que Dios, en su sabiduría, impone esta maldición. Y todo cayó. Y el hombre cayó. En la oscuridad del intelecto y de su entendimiento. Él ve lo obvio y no puede ver más allá de eso. No puede ver la creación. Y mucho menos puede entender que Cristo, que Dios vino a la tierra en la tercera persona de la segunda persona de la Trinidad, y que se convirtió en un hombre y fue a la cruz y tomó el castigo expiatorio para todos aquellos que iban a creer, para poder comprar su redención. ¿Cómo es que va a creer en esto si no cree en la creación? Él creerá que es insensatez, que es tontería, que Dios murió en una cruz. Dios muriendo en una cruz, experimentando la muerte. Dios siendo ejecutado como un criminal. Dios siendo humillado. Eso es insensatez, tontería. Es lo que aquí describe el apóstol Pablo. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo, la humanidad, por su propia sabiduría, mediante su sabiduría, la sabiduría de Dios, no conoció a Dios. Le plació a Dios que fuera por la insensatez de la predicación, o la locura, y es locura en cierta forma, porque es muy simple. Puedes pensar en algo más sofisticado, que quizá era algo más sofisticado lo que era necesario para atraer los corazones de los hombres y las mujeres. Pero es algo insensato, de alguna forma, pensar que la predicación o la proclamación verbal es lo que se necesita. Pero esto es lo que Dios ha hecho, para que la gloria sea de Él y la obra sea la del Espíritu. Así que le plació a Dios que fuera de esta manera. Y quiero explicar, vamos ahora en el versículo 22. Esta es la insensatez de Dios, por decirlo de alguna forma. Porque los judíos piden señales. Sí, que ellos querían señal tras señal. Cristo vino. Y ahí Él hizo los más grandes señales. Y estos grandes sumos sacerdotes, fariseos, escribas, estaban hasta enfrente en algunas ocasiones. Y lo vieron a una distancia de un metro. Y era indudable que él había hecho cosas increíbles y había curado personas, pero sus corazones eran tan duros y ellos no lo entenderían, no creerían. Y ellos dijeron, queremos una señal mayor, que los cielos se abran o algo así, y que los planetas caigan, y algo muy espectacular. Cada señal que ellos veían, ellos querían algo más, pero eran sus corazones que eran muy duros. Los judíos querían señales, y los griegos, los gentiles, si quieres, pero para los corintios eran específicamente los griegos, ellos buscan sabiduría. Como el mundo gentil, que ellos querían quizá algo que, de lo que se sintieran orgullosos. Y la iglesia, algunos, los que estaban errados, querían algo con lo que pudieran debatir con los otros. Pero la verdad del evangelio tiene que venir del cielo. El humano nunca hubiera pensado en esto. Cristo ha obrado y ha asegurado la salvación para nosotros, y no hay nada que nosotros podamos hacer. Pero los griegos buscan algo sabio por ellos mismos, algo que satisfaga sus mentes, así que no lo tendrían esto. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Cada palabra es especial aquí. Predicamos. La palabra para predicar significa clamamos, levantamos la voz. Como alguien en un pueblo que proclama. El evangelio proclamado a muchas personas. Testificar sería parecido. Predicamos palabras, no teatro, drama, no manipulación sentimental, no películas de ficción para presentar el evangelio, no nada. Nada de apologética impresionante, ninguno de los dispositivos que nosotros pensamos, nada de personas famosas, sino solamente predicadores, proclamando a Cristo, al ungido de Dios, al Hijo de Dios, Dios mismo, crucificado, sufriendo y muriendo por nosotros. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura o un escándalo. ¿Qué? ¿Cristo, el Mesías, muriendo como un criminal? Eso es un escándalo. Es una locura. El Mesías tendría que ser alguien de la realeza, magnífico. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. O para los griegos, porque no vino de ellos. Mas para los llamados, es el versículo 24, llamados. Hay mucho acerca de la elección soberana aquí en estas palabras. Más para los llamados, por Dios, y por su misericordia y bondad, y por su iniciativa. Todo el mundo es resistente a Dios, y ninguno de nosotros hubiera creído en Él. Pero Dios ha vencido nuestras voluntades en medio de millones, y Él ha trabajado en nuestros corazones y nos ha llamado por una obra de gracia pura, más para los llamados, así judíos como griegos. El apóstol no hace ninguna diferencia entre los judíos salvos y los griegos o los gentiles salvos. Todos son lo mismo en Cristo. Solamente hay una iglesia del Nuevo Testamento y está compuesta por judíos salvos y gentiles salvos. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios. Él creó el mundo. Él sostiene al mundo. Él solo compró la salvación por su sangre. Él, por su espíritu, obra en nuestros corazones y nos trae a sí mismo. es el poder de Dios. Cristo puede, con su poder, puede vencer todo el lavado de cerebro que el mundo nos hace a nosotros. Cuando nosotros queríamos cosas de este mundo y nosotros poníamos a nosotros mismos en el primer lugar y nos burlábamos de Dios, pero el poder de Dios rompió, quebró toda esta propaganda y nos volvió a Jesucristo. Es una obra de gracia, es el milagro de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¡Qué sabio es el método de la salvación! ¡Qué sabio es! Todo el mundo, las naciones del mundo, en toda la historia de la humanidad, ellos han querido poder, influencia y territorio. Ha habido ideologías y personas han intentado capturar las mentes y los corazones de los millones de personas. ¿Y cómo lo han hecho? Usualmente usando fuerza, por guerra, al conquistar territorios, o al ser muy astutos, al apoderarse del poder de la educación y al influir el mundo del entretenimiento, de los libros, de las películas. Así que así convertirán a las personas que estaban en contra de la homosexualidad y otras cosas para que ahora estén a favor de estas cosas. Así que han tomado estas cosas. ¿Cuál es el poder de Dios en contraste? Que aquellos que son redimidos sean uno, no por fuerza, no por ser astutos ni por manipulación, sino por el poder del amor, la sabiduría de Dios, el exclusivo poder de Dios. Así lo pone el apóstol Pablo. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nada más sabio, nada más amoroso que el poder de la salvación. No hay nada más poderoso que esto. En el versículo 25, porque lo insensato de Dios, lo que, si quieres llamarle insensato de Dios, es más sabio que los hombres. ¿Cristo es Dios? ¿Quién murió como un criminal? Te puedes preguntar, en una cruz del Calvario. Eso es insensato. No, para nada. Es mucho más sabio que cualquier cosa creada por el hombre. Todas las ideologías colapsan y pasan y son superadas por algo más. Pero el Evangelio continúa y salva para siempre. Es más sabio que el hombre. Incluso el método de Dios es más sabio que el método del hombre. Porque se tienen que usar métodos humildes para convencer a los nobles, a los grandes. Es lo que ha escogido Dios, para que el poder y la gloria sea evidentemente de Dios. Así que eso es sabio, porque trae gloria a Dios. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil, por decirlo de alguna forma, porque no hay debilidad en Dios, pero en la estimación del hombre, lo débil de Dios, al usar pescadores como sus discípulos del Señor Jesucristo. Pero ellos tornaron el mundo de cabeza. Así que esta debilidad de Dios era más fuerte que los hombres. Versículo 26. Y así, volteando el orden de cabeza. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación o llamado. Somos salvados porque somos llamados. Es la misericordia, la gracia de Dios. Vuestra vocación, hermanos. Aquí el apóstol Pablo dice, vean a la comunidad, vean a la iglesia. Sois muchos sabios según la carne. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Algunos son, pero muchos de la iglesia. No, el apóstol Pablo, él mismo, tiene un intelecto importante, incluso antes de que él fuera salvo. Sin embargo, no muchos son así. Muy pocos, en realidad. No hay muchos filósofos. No hay muchos poderosos reyes, generales. Algunos, sí. Pero por el poder magnífico de Dios. Pero no muchos. No muchos nobles. Nacidos en alta cuna. Aristócratas. No muchos de ellos son llamados. Y aquí tenemos otra palabra acerca de la elección soberana. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Escogió. Oh, pero eso es un accidente, dicen algunos. La misma palabra se utiliza muy seguido en estos versículos. Dios ha escogido. Ahí está la elección soberana. Ahí está la misericordia y la bondad de Dios que vence nuestros corazones. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Los menos educados para avergonzar a los sabios, para que se avergüencen. ¿Cómo es que hacemos esto? Bueno, nosotros testificamos del Evangelio a tu jefe, a tu colega, cuando viene la oportunidad, a los muy inteligentes. Y si el poder del Espíritu está obrando, entonces los corazones son humillados. Y entonces ellos doblan la rodilla a Jesucristo. Y vencen. Ellos se dan por vencidos ante el poder de Cristo, a sus opiniones, a sus filosofías, y se alinean con la gente, con el pueblo de Dios. Así que así ocurre que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y los sabios fueron humillados, y los sabios se convirtieron en creyentes. Y lo tenemos en Santiago 1, solamente lo leeré. Santiago 1:9. El hermano que es humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Así que nos convertimos por el poder del humilde. Él convierte al grande y se humilla en ellos también. Y estamos humillados delante de Dios. Y entonces encuentran vida y vida. Y esto es a lo que se refiere en estas palabras. Porque Pablo está hablando de la predicación del Evangelio, de la insensatez de la predicación. Qué pena era que en el siglo XIX... Que las iglesias se dijeron a sí mismas, necesitamos a unos predicadores que sean educados. Algunos predicaban con un acento, algunos con un acento del norte, algunos con acento escocés o de Gales, o acentos regionales, y acentos de la clase trabajadora, y decían terrible. No, necesitamos tener predicadores, pastores, educados. Bueno, hasta cierto punto eso es bueno. Hay que enseñar a los jóvenes, hay que instruirles. Cuando Spurgeon empezó su colegio, él instruía a los pastores y hacían educación general, porque muchos de ellos tenían poca educación. Así como poca educación acerca de las cosas de Dios. Pero en el siglo XIX lo llevaron mucho más allá. Y las iglesias estuvieron tentadas a llevarlo mucho más allá. Y dijeron, queremos seminarios y colegios que puedan debatir con lo mejor del mundo. Y con gloriosos doctorantes. Y necesitamos aspirar a lo mayor y aspirar a impresionar a la comunidad. Y lo que vino fue el liberalismo teológico y la duda y la apostasía. Porque la forma de Dios es, sí, hay que aprender lo más que podamos. Hay que ser dignos tanto como podamos de la gloria de Dios. Pero no hay que enfocarse en logros fantásticos, porque Él utiliza a lo humilde para confundir, para avergonzar a todos. A aquellos que incluso que están entre los nobles y los sabios. Así que la gloria sea de Dios solamente, porque no debemos enfocarnos en glorias de la carne. Versículo 27. Aquí el apóstol Pablo está todavía enfocándose más en este punto, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Perdón. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Los menos educados, quizá los de Cornwall, en una región que fueron usados en el avivamiento, como por ejemplo George Whitefield, y cosas que son menospreciadas. Pablo está diciendo a los judíos: sí, los gentiles van a ser tus pastores, así como judíos convertidos. Cosas que son despreciadas por ti. Sí, aplica para nuestra sociedad igualmente. Incluso entre las barreras étnicas, Dios llamará a personas a predicar. Y continúa. Y lo que no es, eso se refiere a personas que son vistas como que no tienen valor. A esas Dios llamará para deshacer, para humillar, para que se arrepientan y que busquen las cosas que son o lo que es. Esa es la manera de Dios para que el orden sea vuelto de cabeza. Versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Y ahí están en algunas, incluso en algunas iglesias que creen en la Biblia, aplaudiéndole al pastor. Ahí están hablando acerca de grandes dones. Así que aquí vemos que ninguna carne se debe jactar. Los apóstoles del Señor, los pastores primeros, eran hombres muy humildes. Estaban preparados para ser golpeados. Estaban preparados para ser martirizados. Quizá no eran muy importantes en la sociedad, pero eran siervos del Señor. Y así tiene que ser para que el poder de Dios sea visto en los corazones y en las vidas de las personas. Versículo 30, y tengo que culminar. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hemos visto estas palabras en un servicio evangelístico. Él nos ha hecho sabiduría. La forma de la salvación es siempre en Cristo, quien vino del cielo para expiar nuestros pecados y se levantó de nuevo. Nuestra justificación, tenemos justificación imputada sobre nosotros. Somos justificados por Cristo y santificados, transformados, teniendo una nueva vida, con un nuevo nacimiento, y progresamos en esto y nos hacemos más santos. Y redención, que significa la redención final, la gran transformación al final del viaje, cuando cruzaremos ahí la puerta, el umbral de la vida. Pero hay un segundo sentido para todas estas palabras. Incluso después de la conversión, justificación, santificación y redención, sí se trata acerca de esto, pero incluso después de la conversión, los humildes son hechos sabios. Y algunas de las personas más sabias que yo he conocido, de quien yo me he beneficiado, que en algún momento han sido de gran guía y he tenido grandes conocimientos a ciertas situaciones, incluso ellas han sido, humanamente hablando, las menos educadas, porque Dios les ha dado la humildad y una sabiduría mucho más profunda que el mundo puede dar. Y justificación. Ellos tienen los estándares de Dios escritos en sus corazones. Y santificación. Ellos han sido refinados y hechos con gracia. Esposos que son más gentiles y con más entendimiento. Esposas con gran gracia y lleno de amor y bondad. Y redención finalmente. ¿Cuál es tu más grande esperanza? ¿Cuál es el más grande fuente de tu placer? Debe ser que nos demos cuenta y que reflexionemos que vamos a casa, a la gloria, a ver al Señor. Y si ese es nuestra gran expectación, nuestro gran deleite, entonces no nos importarán los problemas y las pérdidas mientras estamos en este mundo, en este viaje hacia ese final.